Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y ayer la presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un llamado a la reflexión al Congreso por la Junta Nacional de Justicia, cuando las siete cabezas de los miembros de la Junta ya están en la guillotina y el verdugo, que en este caso es el Congreso, está a punto de activarla y hacerlas rodar para alegría de alias Vane y todos sus aliados. La presidenta Dina Boluarte, consultada sobre el tema, le envió un mensaje a la conciencia del Congreso y les pidió a los padres y madres de la patria reflexionar antes de decapitar a la Junta Nacional de Justicia. Escuchemos a la presidenta.
Sobre la pregunta que usted me hace sobre la Junta Nacional de Justicia, yo creo que en un país democrático, en un Estado de Derecho, tenemos que equilibrar los poderes. Así es que llamamos al Congreso a una reflexión a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que para afuera y para adentro pueda garantizar un país democrático, estable, seguro, equitativo.
¿Sería un error destituir a la Junta Nacional de Justicia? ¿Eso quiere decir usted?
Solo estoy diciendo que llamo a la reflexión al Congreso para que podamos seguir manteniéndonos como un país que respete la institucionalidad, que respete la Constitución. En un Estado de Derecho creo que tiene que haber equilibrio, tiene que haber equidad. Gracias, buen día.
Tenemos que equilibrar los poderes, dice la presidenta, y cuando un reportero le pregunta si cree que sería un error descabezar a la Junta Nacional de Justicia, se incomoda y responde: yo solo llamo a la reflexión al Congreso. La verdad es que suena muy poco convencida y sigue siendo incapaz de cuestionar frontalmente las tropelías del Congreso porque es su aliada y no va a poner en riesgo esa alianza por defender la democracia. Eso es totalmente secundario para los miembros de la coalición que gobierna. Y hablando de esta coalición, ayer reapareció Keiko Fujimori en su papel nada menos que de candidata presidencial. La lideresa de Fuerza Popular publicó un mensaje en sus redes criticando con indignación los altos precios de los medicamentos en las farmacias. Vamos a escucharla.
¿No les ha pasado que van a una farmacia a comprar un medicamento, les dicen que no hay o que está descontinuado e inmediatamente después les ofrecen otro? Bueno, a mí me pasó por mi tema de la hipertensión. Primero me decían que estaba descontinuado, luego me dijeron que no hay, y claro, luego me ofrecieron otro, pero que era tres veces más caro. Conversando con otras personas, me cuentan que a ellos también les ha pasado lo mismo. ¿Quién o quiénes están detrás de este juego perverso que afecta a la salud y el bolsillo de familias peruanas? Esto claramente es un abuso. No habrá un monopolio al 100%, pero claramente hay un abuso de la posición de dominio. No se puede atentar contra la salud y la vida de los pacientes. ¿A ustedes también les ha pasado esto? Cuéntenme, por favor, si han tenido un incidente parecido.
Bueno, este mensaje de Keiko se viralizó en las redes sociales, pero debido a que muchos recordaron otra de las cosas que el fujimorismo quiere que olvidemos, que cuando tuvieron 73 congresistas, una mayoría absoluta que les hubiera permitido hacer reformas importantes, se dedicaron más bien a sabotear iniciativas como la Ley de Medicamentos Genéricos. Miren esta noticia del 13 de julio del 2019. Fujimorismo sabotea proyecto que promueve medicinas genéricas. La nota da cuenta de dos proyectos de ley de Fuerza Popular, uno de Úrsula Letona y otro de Freddy Sarmiento, que pretendían detener la propuesta del Ejecutivo para que boticas y farmacias ofrezcan obligatoriamente medicamentos genéricos en todo el país. Las iniciativas colacionaban con un proyecto del Ejecutivo que buscaba hacer más accesibles los medicamentos mediante el aumento de la disponibilidad de los genéricos. Sumándose a la oposición, la fujimorista Alejandro Aramayo también envió una carta al presidente Martín Vizcarra cuestionando la calidad de los genéricos y pidiendo debatir el tema antes de la aprobación de la norma. La misiva tenía copia a la CONFIEP y llevaba las firmas de sus colegas Segundo Tapia, Gladys Andrade, Joaquín Dipas, entre otros. Por eso llama mucho la atención que ahora Keiko Fujimori aparezca criticando a las farmacias por los altos precios de los medicamentos cuando su bancada se oponía a que ofrecieran genéricos cuando eran mayoría en el Congreso. Ahora vamos a hablar de este Congreso, que la verdad no tiene nada que envidiarle al anterior. Luis Cordero Jontay renuncia a la bancada de Unidad y Diálogo y Esdras Medina denuncia conspiración en su contra. Para que una agrupación política sea una bancada es necesario que tenga 5 integrantes. Con este paso al costado de Jontay, Unidad y Diálogo se queda con 4, o sea, solo con Esdras Medina, Juan Burgos, Katy Ugarte y María Cordero Jontay. Entonces, Medina ha salido a decir que la renuncia de Jontay tiene como objetivo impedir que él sea el ponente de la acusación contra la Junta Nacional de Justicia ante el Pleno del Congreso. Escuchemos a Esdras Medina.
No, es muy posible que se quiera disolver nuestra bancada con la intención que no sigamos trabajando por el bien del país, uno. Y dos, es que yo soy ponente, y como ponente o como encargado de la ponencia de la Junta Nacional de Justicia, yo creo que no lo podría hacer en el Pleno, porque dirían los de la Junta Nacional de Justicia que no estoy legitimizado, porque como bancada nosotros tenemos un espacio en la Comisión de Acusación Constitucional, y tendríamos que perder como tal, y como tal ya no podría ser delegado.
Bueno, el Congreso emitió un comunicado luego de estas declaraciones, en el que dice: respecto a las declaraciones del congresista Esdras Medina, debemos precisar lo siguiente. La Comisión Permanente aprobó el pasado 26 de febrero encargar a los congresistas Lady Camones y Esdras Medina la sustentación del informe final de la denuncia constitucional ante el Pleno del Congreso. Esta es la denuncia contra la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, si el congresista Esdras Medina no desea sustentar, válidamente lo podrá realizar la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La disolución de una bancada no enerva la decisión de la Comisión Permanente. O sea, básicamente le dicen que esto no afecta nada y que va a poder sustentar igual, y que si más bien hace tanto alboroto es porque no quiere sustentar y que mejor dé un paso al costado. Bueno, Esdras Medina piensa que es el centro del mundo y que todo tiene que ver con él. Dice que lo que quieren evitar es que siga trabajando para el bien del país, ¿no? Eso dicho literalmente. ¿Qué es para usted el bien del país, congresista? ¿Destruir la SUNEDU y ponerla al servicio de las universidades Bamba para que sigan estafando a sus alumnos? ¿O destruir ahora la Junta Nacional de Justicia porque suspendió y está investigando a alias Bane? Eso es trabajar por el bien del país para el congresista Esdras Medina, ahora una víctima de una conspiración en su contra. Y ahora vamos a hablar de estos intentos de reforma del Ministerio Público y del sistema de justicia desde el Congreso. Perú Libre se suma a la intención de Renovación Popular de separar a los fiscales supremos. Otra vez los extremos se dan la mano. Legisladores de la bancada Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón está condenado por corrupción y se encuentra prófugo de la justicia, presentaron ayer un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público y remover al fiscal de la Nación y a todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Se trata de una propuesta muy similar al texto en borrador que circuló en días previos de autoría del legislador Jorge Montoya de Renovación Popular, situación que evidencia nuevamente una agenda en común de la derecha y la izquierda para golpear al sistema de justicia que investiga a muchos congresistas y a los líderes de sus partidos. Justamente sobre estos intentos de reforma del sistema de justicia desde el Congreso, tenemos un debate entre el ex fiscal supremo Víctor Cubas y la ex ministra de Justicia Delia Muñoz. Veamos un extracto, por favor.
Y estamos ahora en esta situación de crisis en la cual de repente se van a, como se dice coloquialmente, se van a volar a toda la junta y vamos a empezar a ver a los a los que quedaron suplentes para los meses que vienen en una coyuntura. Yo espero que el Congreso evalúe bien, que decida en el momento de la votación individualmente, que establezca las responsabilidades como corresponden individualmente, y podamos continuar funcionando como una instancia tan importante, pero una instancia que también en todo este proceso de defensa, desde la impugnación del año anterior por parte de los propios magistrados, está dedicada únicamente a defenderse y no a cumplir con su tarea. Pero ya no podemos cambiarla porque eso implicaría modificación constitucional y nos llevaría a una parálisis de 2 horas. Entonces, con esa junta que tenemos, habrá que ir, habrá que sacar las normas que propone este Consejo para la Reforma del Sistema Judicial para poder contar con jóvenes, nuevos profesionales que puedan entrar. Tendremos que pedir exigencias muy concretas, alto porcentaje de estudios en la universidad, especialización, una evaluación de su carrera, mucho más fuerte que el tema únicamente de los grados, ¿no? Sino evaluar su conducta ética, su actividad forense. Si no transitamos ese camino y no lo hacemos rápidamente, lo que va a ocurrir es que van a haber voces que nos van a comenzar a preguntar porque entonces tengamos una intervención extranjera para que un equipo técnico especializado nos diga qué cosa es lo que debemos hacer. Y eso a mí sí no me parece apropiado. Yo creo que somos nosotros los que con responsabilidad tenemos que trabajar para regular de una manera adecuada el sistema de justicia. Está sin volumen.
Sí, disculpen. Yo quería preguntarles cómo hacemos para que este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia tome las riendas de una reforma que es necesaria, como ustedes coinciden. Porque, por ejemplo, también hay un proyecto de ley que ha sido presentado hoy, que no hemos podido incluirlo en la nota, pero que este sí ha sido presentado por Segundo Montalvo de Perú Libre, ¿no? Un partido que además se jacta de estar en las antípodas ideológicas de Renovación Popular y del Fujimorismo, pero que coincide en la mayoría de las veces en un montón de temas, ¿no? Han presentado un proyecto que tiene una pequeña variante en comparación al borrador de Montoya, porque ese de aquí propone suspender al fiscal de la Nación y a todos los fiscales de la Junta de Fiscales Supremos y crear la Asamblea Nacional de Fiscales, que dirigiría la institución durante los 2 años que tardaría su reorganización. Y por otro lado hay una propuesta también desde el Congreso para crear una comisión multipartidaria para que en 45 días se entregue una propuesta de reforma de todo el sistema de justicia, o sea, no solo del Ministerio Público, sino también del Poder Judicial y de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿cómo hacemos para que se active efectivamente este consejo que fue creado precisamente para dirigir esta reforma?
Muy bien, hay que recordarle al Congreso que hay leyes que están vigentes, ¿no? Son dos leyes, las que crearon este Consejo para la Reforma, las que sacaron la reglamentación y que además está funcionando. Yo creo de que entre las voces, porque en todos los medios están ahora hablando del tema de la reforma, este Consejo pues tiene que actuar, ¿no? Y la presidenta tiene que ejercer las funciones que está desempeñando. Y en este caso es de presidenta de la reforma y ellos son los que tienen que ver. Y el presidente del Tribunal Constitucional también, que es el que salió en la conferencia de prensa a decir, en un mes les entregamos también, pues, ¿no? Y el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, así como han salido a dar su discurso de defensa, también pues que salga, que vaya a ese consejo, que pida que se reúna y que lleve su proyecto de norma para que vaya como iniciativa de este espacio, ¿no? Pero si están sentados esperando que todo pase, el Congreso los va a sobrepasar.
Uh-huh. Doctor Cubas, antes de escuchar su comentario, ya para ir cerrando también el programa, quería mostrarles un tuit de Vladimir Cerrón del día de hoy también. Ricardo, por favor, hay un tuit de Cerrón que acaba de publicar el día de hoy, justamente en referencia al proyecto de ley presentado por el señor Segundo Montalvo de Perú Libre. No sé si lo tenemos para poder comentarlo brevemente. Ahí está. Saludamos el proyecto de ley del congresista Segundo Montalvo que declara en emergencia el Ministerio Público y su reorganización institucional. Un señor que además está prófugo de la justicia y que ahora de alguna manera le da la mano a Jorge Montoya, quien supuestamente era su enemigo ideológico durante la campaña electoral. Señor Cubas.
Sí, la doctora Muñoz se ha referido al sistema de ratificación. Recordemos que la ratificación fue introducida en la Constitución de 1993, Constitución Fujimorista, y en su momento se manifestó que ese era un intento de, en su momento, deshacerse de los miembros del sistema de administración de justicia que sean incómodos para el poder político. Y en la práctica se ha utilizado ese mecanismo, ¿no? Hay un gran número de casos que han llegado a la Comisión Interamericana, ¿no? De demandas de magistrados injustamente no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que plantea la doctora Muñoz respecto al proceso de selección. La Junta, pese a ser un órgano novísimo y que debió pues reformar, no reformó nada. El proceso de selección para fiscales supremos, para magistrados supremos, lo ha hecho exactamente con los mismos modelos del Consejo Nacional de la Magistratura. Y con una organización perversa, porque establecen, por ejemplo, que lo primero que se da es un examen escrito, que es eliminatorio, y que en consecuencia no puede haber reclamo alguno respecto al resultado de ese examen. Con eso, utilizan para separar a quienes ellos consideran peligrosos. El Consejo anterior decía, acá no entran los mejores, acá entran los mejores amigos. Así es que a los mejores los separaba y quedaban los mejores amigos. La Junta ha hecho lo mismo. Y ha calificado indebidamente. a la señora fiscal suspendida, le asignó 98 puntos en examen de conocimientos, 100 en currículum, y sin embargo, en la única prueba en la que se demostraría si tiene manejo y conocimiento del sistema judicial, que es el análisis de un caso, tuvo una nota baja, alrededor de 70 puntos. ¿Y quiénes tuvieron las mayores calificaciones? La doctora Delia Espinosa y el actual fiscal de la Nación, que eran fiscales que venían ejerciendo función fiscal. Y esa es la mejor demostración de que ese sistema de evaluación era inconveniente y se dio con fines extrainstitucionales. Ahora, pasando al proyecto de ley del congresista Montalvo, que no difiere mucho del proyecto de ley presentado por el señor congresista de Renovación Nacional, señor Montoya. Yo tengo la plena seguridad que esos proyectos de ley lo que quieren es profundizar la captura de instituciones y traerse abajo todos los procesos de investigación en que están involucrados fundamentalmente líderes de agrupaciones políticas, y en este caso el señor Vladimir Cerrón, condenado por unos actos e investigado por otros. Uh-huh. ¿Qué plantea
Sí, doctor Cubas, perdóneme, parece que Vladimir Cerrón le ha contestado a su comentario, pareciera, porque dice, no es similar a la de Renovación Popular, porque en este PL, en este proyecto de ley, la comisión interventora no es del Congreso, sino del propio Ministerio Público, electa por las juntas de fiscales superiores y provinciales. No habría conflicto que vulnere la independencia de cada institución. ¿Qué opina?
Sí, pues el señor Cerrón es neurocirujano, de tal manera que yo tengo la seguridad que no ha leído la Constitución ni siquiera por el forro, ¿no? Entonces no entiende de estos problemas. Su proyecto es igualmente inviable.
Bueno, a partir del mediodía de hoy se reúne la Junta de Portavoces del Congreso para definir cuándo va a pasar al Pleno la acusación contra la Junta Nacional de Justicia. Se comenta que pasaría para la próxima semana, pero aún no se define el día exacto y la hora. Vamos a estar atentos a eso. Y conmigo es hasta el próximo lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos el lunes y que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.